Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. Hoy es viernes 15 de mayo de 2005, y son las 9:05:57 de la noche, para que vea que estamos en vivo. Estamos parcialmente porque Mayra no llegó. Bueno, no llegó porque no salió, entonces no es en realidad tan grave, por cuestiones que tenían que ver con asuntos de salud, no de ella ni de los niños, entonces no se preocupe usted mucho, ya nos alcanzará la próxima semana. Le tengo que recordar nuestros números telefónicos y nuestras vías de contacto. Los teléfonos son 5095-1110, 5095-1110. La da sin costo 01800-711-1110. En el Twitter, Claudia, ahora te toca a ti el Twitter porque pues, Mayra no está. @ La Tertulia Red. En el Facebook, La Tertulia guión página oficial. Si no sabes entrar, Claudia, yo tampoco. Pero usted mándenos mensajitos y seguro Mayra desde la distancia los va contestando. Comuníquese con nosotros, díganos que está leyendo, cuéntenos que tiene en el buró, o adopte, y ponga mucha atención en la adopción de hoy, porque la adopción de hoy es de Triates. Vamos a regalar 3 paquetes de 3 libros, de 3 huerfanitos, los 3 escritos por Ikram Antaki, que a saber son El Espíritu de Córdoba, El Manual del Ciudadano Contemporáneo y El Pueblo que no quería crecer. Yo le iba a decir, como siempre, que nos los mandan nuestros amigos de, pero en realidad no nos los mandan nuestros amigos de ningún editorial, porque además los manda Marwan Soto Antaki, que está aquí con nosotros, y entonces eso funciona muchísimo mejor, porque si usted pensaba que Ikram estaba aquí, entonces sí iba a estar complicado el programa.
Sí, aunque sería algo divertido, porque justo vamos a hablar de mi nuevo libro, Reserva el Vacío, que es un ensayo sobre la muerte.
Sí. Pues, pero de todas formas, prefiero no platicar justo ahora con tu madre.
Yo también. Digo, a estas alturas de mi vida ya resolví muchos problemas como para volver a ellos.
No, pero yo nada más digo el justo ahora. A mí sí me interesaría platicar con ella, pues.
Te paso la dirección.
Sobre todo acerca de ti, pero ese es otro asunto. Marwan Soto Antaki ha estado aquí dando mucha lata porque publica muchísimos libros. Escribes más rápido que todos.
Publico más en este momento. Eso no quiere decir que se escriban más rápido, ¿sabes? El tiempo que toma escribirlos.
Es tardado.
Y justo Reserva el Vacío es un libro que a mí me permitió tomar la distancia que uno necesita al momento de escribir las novelas. Y a veces esa distancia es distancia tal cual de tiempo. Uno puede dejar la novela y las novelas las dejo 1, 2, 3, 4 meses, pero también necesitaba una distancia de cabeza. Y esa distancia de cabeza me sirvió mucho entrar al mundo del ensayo, que para mí era un terreno bastante escabroso, porque lo que se escribía en la casa eran sobre todo ensayos. Entonces, uh-huh, estaba muy contento yo en un principio con las novelas, porque no me estaba metiendo en el terreno de familia, y con Reserva de la Ciudad me meto al terreno de familia, justo para poder tener ese espacio donde pueda ver las novelas con otra mirada después de dejarlas durante un tiempo.
Bueno, claro, pero a ver, si ese era el pretexto, te podrías haber dedicado a componer canciones. Justo para no entrar al espacio de familia. Sí debe haber, no lo sé, porque en mi caso no pasa nada parecido, pero sí debe haber algo de intimidante. Digo, ya que estamos hablando de tu madre y de cosas íntimas, sí debe haber algo intimidante con decir, ahora voy a escribir un ensayo después de que mi madre escribió ensayos hace 30 años que se siguen leyendo ahora.
Sí, sí tenía una parte complicada. Me hubiera intimidado mucho más la música, la verdad. Es un terreno donde
escribir nada más la letra de la canción.
Me pondría mucho más nervioso. ¿Pero qué letras escribiría yo? Sería una cosa depresiva. No sería tan agradable. Sí, fue un proceso complicado y tenía ciertas partes lógicas. Las dos novelas anteriores, las dos novelas, La Muerte juega un papel importante. En Casa Damasco juega un papel importante por la guerra civil siria. Uh-huh. Y La Carta del Verdugo porque hay un tipo que está cortando cabezas. Y eso un poco tiene que ver con la construcción del ensayo. Tengo la idea, más allá de una frase bonita, que suena con frase bonita, y tú y yo la discutimos hace unos meses, que puede ser solo una frase bonita, en la que sí es posible que hayamos escrito más de la muerte, acerca de la muerte, que acerca de cualquier otra cosa. Uh-huh. Posiblemente también acerca del amor y acerca del sexo, que también en algún momento se mezclan. Uh-huh. Entonces, Era un camino un poco natural. Las dos novelas me sirvieron para hacerme ciertas preguntas que en el ensayo me las puedo plantear de otra forma. Porque en las novelas siempre, y eso también lo hemos platicado tú y yo, las reglas no son las nuestras. Las reglas no es Gudiño o Maruán que van a hacer tal cosa y se les ocurrió tal, porque hay una lógica dentro de los personajes que empiezan a sorprenderle a uno mismo como autor. En el ensayo no, y es curioso porque la realidad es que en el ensayo me sentí mucho más libre a la hora de escribirlo, porque era también un ejercicio de mucho más egoísmo, y ya por sí escribir es un ejercicio de egoísmo, con el ensayo era muchísimo más.
Porque no es un ensayo académico, hay que decir.
Sí, totalmente.
Vayámonos un poco en orden, Maruán. El título a mí me encanta, pero también me desconcierta. Es más, uno podría ponerse a discutir en términos casi semánticos y decir, ¿por qué no es reserva de vacío y por qué sí es reserva del vacío?
No nos vamos a poner a discutir en términos semánticos.
No, nada más explícalo,
pues. Te voy a explicar por qué le pongo así, y hay dos razones. Todos cargamos con algo de la muerte en nuestra vida diaria. Puede que no estemos pensando mucho tiempo en ella, pero la muerte está presente en absolutamente todo lo que rodeamos, todo lo que nos rodea. Pero nunca la tomamos en cuenta, porque sería complicadísimo, sería tristísimo vivir pensando todo el tiempo en eso. Pero existe. Y para mí la muerte, la reserva del vacío, es eso. La muerte termina siendo el vacío. Y la reserva del vacío es eso que estamos cargando todo el tiempo dentro de nuestra vida cotidiana y que nos cuesta muchísimo expresar. Y que el único terreno donde creo que hemos logrado expresarnos bien de la muerte, es la literatura. Y por otro lado, es un guiño con dos personajes que me sirven a mí un poco de pretexto para este libro. Uno es Yukio Mishima, que en un rato posiblemente hablaremos de él, un escritor que a mí me gusta muchísimo, como sabes. Uh-huh. Y el mejor libro que he encontrado para hablar de la obra de Yukio Mishima y particularmente el último gran evento de su vida es un libro de Margarit Yourcenar que se llama Mishima o la visión del vacío. Uh-huh. El título sale por eso.
Sí, y es bueno, es un título por demás atractivo. Y luego, abajo de la máquina de escribir, me gusta esa máquina de escribir. Ya no podría yo escribir en esa máquina de escribir. En algún momento de mi vida habría podido, pero ya no. Ya
es una máquina de escribir vieja, no sé si sea una Remington. Pero lo que sí tiene es unas teclas grandotas, y eso a mí me ayudaría muchísimo, porque yo tengo dedos de salchicha,
pero
entonces
son duras.
Eso me complica todo lo demás.
Ya hay que presionarlas con mucha fuerza ahora, y uno ya se mal acostumbró a presionarlas así como suavecito, ¿no? Ya son casi digitales las teclas.
O lastimas las teclas, yo tengo la lastimadísima en mi computadora.
¿Por qué? ¿Qué haces?
Golpeo con fuerza la A.
¿Con el índice?
Sí.
No, la A no se golpea con el índice.
Yo la golpeo con el índice.
Es con el meñique.
A ti no te gusta el pollo, yo golpeo con el índice la tecla.
Ya hablaremos del pollo y reserva del vacío, que están tremendamente relacionados. En fin, abajo de la máquina de escribir de la portada, viene un subtítulo que es casi como la hipótesis central del libro. La muerte como ensayo sobre la muerte como invención literaria. Y nada más para no entrar en tecnicismos. No, bueno, sí se puede entrar en tecnicismos. A mí me parece que es de lo más acertada la hipótesis, y no solo acertada, sino que es de lo más atractiva, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones se ha mencionado que el amor es una invención de la literatura del 19, ¿no? El amor como lo conocemos por culpa del romanticismo y todas esas cosas, ¿no? Y ahora tu planteamiento es que la muerte en realidad es una invención de la literatura. Evidentemente no la muerte, sino
todo el
relato alrededor de la muerte. Y entonces, incluso esto de la literatura, tenemos que asumirlo en su acepción ampliada, ¿no? Literatura como relato, aun cuando no necesariamente relato literario, pues. Uh-huh. La literatura como toda narración, ya sea religiosa, ya sea política, ya sea social, ya sea como ficción, pues, ¿no?
Dentro de este todo lo que hemos escrito alrededor de la muerte, entran varias cosas, porque también a partir de eso estoy, y es un poco lo que trato de explicar en el libro, a partir de las preguntas que me hacía a mí mismo, es que están las reglas del morir. Uh-huh. Y me voy a poner agnóstico. Okay. Y me voy a poner científico, y eso me va a llevar a ponerme ateo.
Okay.
Si nos vamos a ocupar solo del terreno científico, tú y yo nos vamos a morir. Todo se va a acabar y no nos vamos a enterar absolutamente nada, y no hay mucho más que contar.
Pero incluso ahí ya se puso complicado el asunto, ¿no? Porque la ciencia en el último siglo y medio ha ocupado diferentes mecanismos para declarar a un paciente muerto. Es decir, alguien que en el 19 estaba muerto porque tuvo un paro cardíaco, ahorita le dan unos toquecitos
sí,
y ya vuelve a estar vivo.
Sí, pero estamos hablando de la excepción médica. Claro. Estamos hablando de la excepción. Cuando todo se acaba, cuando el corazón deja de funcionar, no llega nada al cerebro, las cosas están todas tiesas, no hay nada que hacer. Ahí estás muerto y te vas directo al ataúd o a un hornito. Bueno.
O a la fosa común. Qué poco literario te estás volviendo. Es mucho más linda esa idea.
La fosa común
sí,
es más linda.
Es más literaria.
Pero no es más linda.
En el sentido literario, sí, pues.
El horno puede tener el aspecto purificador del fuego también.
Sí, pues, pero eso ya suena... Eso ya suena antiagnóstico.
Sí, totalmente. Y eso sí. También tiene que ver con el libro.
Ok. Bueno, venga, lo científico, cuando uno la palma.
Sí.
Hecho.
Todo lo que hemos contado alrededor de eso solo lo podemos contar, y esta es una obviedad, pero es de esas obviedades que son tan obvias que se nos olvidan. Solo la podemos contar desde el terreno de los vivos. Uh-huh. Y nuestro mayor signo de humanidad es el lenguaje. Uh-huh. Es lo que más nos separa de absolutamente todas las especies. Y a partir de esa gran, gran característica es que hemos construido los distintos relatos de qué ocurre en la muerte. De la muerte no podemos contar nada, porque en el momento en el que uno se muere se acabó y no tiene el lenguaje para poder contarlo. Entonces, si siempre va a estar de los vivos, la muerte termina siendo un problema de los vivos, no de los muertos. Esta construcción de lo que ocurre alrededor de la muerte no se refiere solamente a, pensemos, literatura del 16 para acá, ¿no? Uh-huh. ¿No? Viene desde las primeras explicaciones para entendernos como especie. Y los primeros grandes rastros que tenemos, más allá de las pinturas rupestres, o los rastros más serios, los encontramos en los textos religiosos. Uh-huh. Cuando voy encontrando todas estas piezas, me voy topando con los distintos personajes en la historia de la literatura que han hablado de ellos. Por ejemplo, Borges, que hablaba de la religión como una de las mayores creaciones de literatura fantástica. Y en esas creaciones de literatura fantástica, cuando hablamos de religiones, estamos hablando también de las reglas del morir, de qué es lo que pasa después, qué es lo que pasa antes, para que uno está vivo, cómo se vale, cómo no se vale morir. Y de ahí voy haciendo, en Reserva el Vacío, una especie de reflexión sobre estas distintas reglas que parten primero de los textos religiosos que se han ido permeando dentro de las sociedades hasta transformarse en una convención que todos adoptamos, más allá de religiosidad o no tener religiosidad. Por más de que yo sea muy ateo, voy a seguir llegando a un funeral y si quiero quedar bien con la persona, le voy a decir, va a estar en un mejor lugar. No va a estar en mejor ningún lugar, va a estar en una cajita, si bien le fue.
O no.
O en tu fosa común.
Eso.
Uso dos personajes para poder referirme a estas reglas de morir. Uso dos ejemplos. Y estos dos ejemplos son uno, Yukio Mishima, que te comentaba hace un rato, y el otro que pongo como par es Jesús, el mártir de Gólgota.
De lo cual hablaremos en un ratito, cuando regresemos. Aunque quiero discutir contigo del lenguaje y esas cosas. ¿No quieres que yo discuta de Mishima y del mártir de Gólgota?
Yo siempre me divierto discutiendo del mártir de Gólgota.
Eso está muy bien. Don Marcelino Méndez Bordenave, desde Córdoba, Veracruz, solicita huerfanito y nos dice: saludos para Jorge Alberto. Muchas felicidades por el Día del Maestro. Deseo que Mayra se alivie muy pronto. Mil gracias, don Marcelino. Mayra no está enferma, ¿no? En realidad son cuestiones médicas que no tienen que ver con ella ni con los niños, pero bueno, hay que ocuparse de ellas. Aprovecho también para felicitar a todos los maestros. Mil gracias, don Marcelino. Alma Espinosa, del Distrito Federal, nos dice: soy una maestra que trabajó durante muchos años y no podía tener mejor regalo que los libros de la maestra Antaki. Solicito huérfanito. Mil gracias, Alma, por la llamada. Margarita García Padilla, desde el Distrito Federal, solicito huérfanito. Me encanta el programa y era una gran admiradora de la doctora Antaki. Adolfo Cota, desde Guadalajara, Jalisco, solicita huérfanito y nos dice: el invitado está de lujo, soy un gran admirador de Ikram Antaki y me da mucho gusto escuchar a su hijo. Pues, justo aquí está Marwan Soto Antaki, con el pretexto de su nuevo libro, Reserva del Vacío, un librito de ensayos, y como es buena gente y como dice que quiere mucho a los contertulios, les trajo 9 libros que decidió que se van a ir enternas. 3 paquetes de libros de Ikram Antaki: El pueblo que no quería crecer, El espíritu de Córdoba y El manual del ciudadano
contemporáneo. Si no, yo no traía huérfanitos, ¿no iba a haber huérfanitos hoy?
Sí, tuyos.
Ah, okay. O sea, si no los traía, no iba a haber huérfanitos.
Sí, iba a haber huérfanitos.
Este programa necesita de Mayra urgentemente.
Iba a haber diferentes huérfanitos. 5095-1110, 5095-1110, Lada sin costo, 01800-711-1110. Vamos a un corte y regresamos.
En un momento continuamos en La Tertulia, con Mayra González y Jorge Alberto Gudiño. Estamos de regreso en La Tertulia, con Mayra González y Jorge Alberto Gudiño.
De regreso en La Tertulia, le recuerdo que hemos estado platicando con Marwan Soto Antaki, El Pretexto, Reserva del Vacío, su nuevo libro que ahora es un ensayo. También le recuerdo que tenemos tres huerfanitos o tres tríates de huerfanitos que nos trajo Marwan, que son libros de su mamá, de Ikram Antaki, El Pueblo que no quería crecer, El Espíritu de Córdoba y El Manual del Ciudadano Contemporáneo. Se van tres ternas de esos libros. Les recuerdo también nuestros teléfonos 5095-1110, 5095-1110, la sin costo 01800-711-1110. Si no se lo digo ahorita, Mayra no me abre la puerta de la casa en la noche. Entonces, es importante que yo lo invite. Esto lo debería hacer ella y me siento muy triste.
Gudiño, ¿qué vas a hacer la próxima semana?
El lunes y el martes voy a dar un curso en El Péndulo.
¿De qué?
De la literatura y el mal, o del mal en la literatura. Okay. Eso.
¿Qué péndulo?
El de Álvaro Obregón, el de la Roma.
¿De qué hora es?
Lunes y martes de 7:30 a 9:30 de la noche.
¿Y que ahí compran boletos?
Sí, plan, llegan ahí y compran boletos o se meten a la página del Péndulo y compran boletos y así. Y para que vea que esto no es del todo infundado, mientras estaba hoy pensando muy sesudamente cosas sobre el curso, estuve leyendo unos textos de varios autores de diferentes niveles, y me llamó muchísimo la atención que había una hipótesis de uno de ellos que decía que los malos en la literatura, salvo una excepción muy, muy, muy marcada, prácticamente no hablan, prácticamente carecen de lenguaje. Los malos que sí son malos, de veras, ¿no? Y bueno, partía de que Lucifer de Dante no dice una sola palabra en todo el infierno. Y que eso lo hacía todavía más malo. Yo lo de Lucifer de Dante prefiero creérselo porque, francamente, no hice una lectura de ese tipo de a ver en qué momento. Y no me puse en la mañana hoy a ver si sí, porque...
Puede tener que ver con el suspenso, ¿no? Con la dosificación de información para que a partir de la falta de información puedes crear cierta tensión.
Por una parte sí, pero por la otra, cuando hablan, se justifican. Y entonces uno puede incluso llegar a tener piedad por ellos, ¿no? Sí, claro. Por los condenados del infierno, cuando empiezan a hablar, uno empieza a olvidar que fueron muy malos del infierno de Dante, y entonces empieza a decir, pobrecitos.
Sí, no hay otro infierno.
Sí, hay algunos, ¿no? Hay muchos. Han escrito tantísimos infiernos. Muchos.
Justo como uno de los espacios post-mortem que la literatura nos ha dado para saber qué es lo que puede suceder después de la muerte.
Que además, a partir... Bueno, es que ahora ya creo que este es el bloque en el que nos vamos a poner religiosos.
¿Quieres que nos pongamos religiosos?
Es cosa tuya. ¿Ah? Yo puedo hablar de la apocatástasis de Orígenes y tú puedes hablar de tus elecciones. Uno de tus líneas argumentales tenía que... Bueno, pero además la anécdota es interesante de cómo surgió el asunto, ¿no? Porque tú, provocador y todo, andabas en una universidad católica...
Sí, fue una universidad católica que me sorprende todavía la invitación. Iba a hablar de Casa Damasco, y cuando uno habla Casa Damasco y habla de Medio Oriente, es muy complicado no meterte con prácticamente todas las religiones y con todas las conductas religiosas que hemos tenido los humanos. Después de esa presentación me doy cuenta que ya no estoy hablando ni de Siria, ni de los Asad, ni de los malos que estén por allá, sino que está empezando a hablar sobre el bien y el mal. Y el bien y el mal es un concepto absolutamente religioso. Uh-huh. Aunque lo hemos logrado meter dentro de la moral, afortunadamente, también tenemos que entender un poco la moral como un asunto, con la religión como un precursor de la moral. Por más que yo sea lo más ateo del mundo y que deteste ese tipo de cosas. Empezamos a discutir sobre redención, sobre qué es lo que pasa después, sobre si hay perdón o no al final de los días. Se ofenden muchos maestros. Y no puedo evitar pensar de regreso de esa universidad a mi casa en un texto, justo porque estaba pensando el error de Borges y porque Ramón Córdoba, nuestro editor mío y de Jorge Alberto en Alfaguara, Cuando le voy contando un poco de qué se trataba ese evento, porque estábamos teniendo un ateo, o sea, yo, de origen griego ortodoxo, platicando en una universidad cristiana sobre judíos y sobre árabes, Ramón me dice, bueno, pero es que eso parecía un cuento de Borges.
Sí, claro.
Entonces, yo después de eso me pongo a leer unos diálogos fantásticos entre Borges y Sábato, que a principios de los 70 los reúne Orlando Barone, un periodista argentino, ahora que también ya me cae bastante mal porque es chileno. Y empiezan a hablar sobre la muerte de uno de los personajes que yo uso para aproximarme a la muerte desde la literatura, que es Mishima. Uh-huh. Mishima, para esas alturas, se acababa de suicidar. Mishima es uno de los escritores japoneses que más me gustan, él junto con Kawabata y posiblemente Banana Yoshimoto. Me gustan mucho más que los que gustan ahora, estos que hacen un montón de novelas que también publican más que tú y que yo, y aparte publican tabiques.
Estás refiriéndote a Murakami y a Yoshimoto y a todos
ellos. Banana me gusta, Murakami no lo soporto.
Ni al otro Murakami. Hay otro Murakami.
¿Cuál otro Murakami?
Ray Murakami.
No lo he leído.
A mí me gustan más los chinos, pero bueno, no estamos hablando aquí. Gao Xinjiang me parece espectacular. Bueno, venga.
Mishima era un tipo muy, muy reconocido, increíblemente prolífico, contemporáneo de Kawabata. Kawabata recibe el Nobel. Mishima no recibe el Nobel, pero Mishima termina vendiendo bastante bien. Es un tipo increíblemente respetado y con su dinero de ventas, porque aparte hace cine, hace teatro, se mete un poco en grilla política y demás, y con el respeto que le tienen, el tipo los últimos 6 años de su vida decide entrenar una especie de guerrilla, un ejército de samuráis, de 100 samuráis. Y los decide entrenar para poder salvaguardar el honor de Japón, que él siente que ha sido mermado después de la rendición en la Segunda Guerra Mundial, cuando el emperador Hirohito se rinde ante Estados Unidos, bueno, ante el resto del mundo.
Es decir, sí era fundamentalista.
Era un fundamentalista, era un tipo que estaba en la cabeza. Y un poco la postura de Mishima es, ok, todos los guerreros kamikaze que se suicidaron en nombre del emperador no se estaban suicidando por un jefe de estado cualquiera, se estaban suicidando por una deidad. Uh-huh. En el momento en el que este tipo se rinde como un jefe de estado, ya no es el hijo del sol, ya no tiene ninguna conexión divina. Entonces, como se lo pongo en el libro, como el mejor en la tradición del cancionero mexicano, la vida no vale absolutamente nada. Él siente que tiene que recuperar el orgullo de Japón y crea esta guardia de samuráis. Los japoneses no necesitan grandes armas para poder darte en la torre. Entonces termina siendo una especie de ejército muy, muy preparado y entrenado dentro de uno de los recintos de la guardia de Tokio, que se le han dejado para ese propósito por el respeto que le tienen. Bueno, el último día de la vida de Mishima. Mishima cita a su editor a recoger su último texto. Llega el editor a la casa, resulta que no está Mishima, no está su mujer, los hijos están en la casa, en la escuela. Encuentra el último texto y resulta que unas horas antes, 4 de estos tipos que estaban en el ejército de Mishima lo recogieron para llevarlo a las guardias de Tokio a mostrarle al general encargado de la seguridad de Tokio un sable samurái que él guarda con todo y la prohibición de portar armas en Japón después de la Segunda Guerra. El general está maravillado y mientras está maravillado que lo agarran, lo someten, lo amarran a una silla, le ponen una mordaza en la boca y lo obligan a llamar a toda la tropa para decirles un mensaje. Y en su mensaje lo que quería decir Mishima es que él iba a cargar con la vergüenza de Japón en la tradición del jefe samurái que hace un seppuku, o sea, un suicidio ritual, para cargar con la vergüenza de los demás. Uh-huh. Él cargará con la vergüenza de Japón en este acto. Y lo termina haciendo. Es el último suicidio, el último seppuku del que tenemos conocimiento. Al final lo que hace Mishima es una muerte útil. Uh-huh. Para él. Y resulta que esa muerte útil la encontramos en otros casos. Un caso de esa muerte útil, el que yo uso, es el mártir de Gólgota.
Pero antes de entrar con él, la muerte útil de Mishima a mí me queda muy clara, pero finalmente la muerte útil de Mishima es una muerte que, pensémoslo así, si Mishima en lugar de haber sido escritor hubiera sido coreógrafo y hubiera tenido el mismo éxito, no habría tenido relación con lo literario. Es decir, se vuelve interesante y sirve para Reserva del Vacío en la medida en que ni siquiera tú, sino antes ya Yourcenar, al propio Mishima lo habían convertido en un personaje.
Mishima es un personaje que durante toda su obra no hace más que relatar su muerte y todas estas inquietudes, obsesiones y su fundamentalismo. Uh-huh. Caballos desbocados, una de sus obras, habla justo sobre la creación de este ejército. El incidente del seppuku también está relatado. Realmente pareciera que Mishima, no solamente los 6 años del entrenamiento de su tropa, sino desde antes, no tenía otra obsesión en la cabeza más que esa y su vanidad. Era un uh-huh. tipo que se empezó a hacer bodybuilding porque decía que no tenía caso hacer un... Era un momento en que la belleza solo tiene sentido si se destruye.
Claro.
Que también es una figura literaria, sí, eso.
Sí, por supuesto.
Entonces, todo lo que está rodeando Mishima, desde su obra hasta su suicidio, está rodeado de las trampas de la literatura y forma parte de una narrativa que él ha ido construyendo para un solo fin, su uh-huh. suicidio. Eso me lleva a pensar irremediablemente en el suicidio como una suerte de muerte y lo que yo considero, bueno, y también otro autor que menciona acá, Queret, como la muerte más libresca. Uh-huh. Porque al final sí tiene un poco ese trabajo del escritor que está pensando para sí, que está pensando para un fin y que sí, siempre, incluso si es un tipo deprimidísimo, seguramente algún psicólogo ahora me va a saltar encima, pero él está completando su fin al momento de querer hacer que ese sea su último destino, ¿no?
Claro, sí, al margen de que los psicólogos te salten encima, luego podemos poner a los filósofos ontólogos de frente para que lo evalúen, ¿no? Al margen del asunto moral, de la discusión en torno a si es valiente o no es valiente, lo cierto es que el suicidio ontológicamente sí implica una pérdida.
Sí. Me meto con los filósofos también, me meto con Heidegger, que tú insistes, o me habías dicho en algún momento, creo que sino que habla sobre como la filosofía de la muerte. Heidegger es la filosofía de la muerte, es en realidad una filosofía de la vida.
Sí, claro, que ese es todo su planteamiento. Él agradece que el ser humano no sea inmortal, ¿no? Porque si fuera inmortal, entonces dejaría de tener el proyecto, yo no sé alemán, pero asumamos que se traduce tal cual, el proyecto que hace que uno esté... Esto va a sonar como libro de superación personal, motivado para hacer algo, ¿no? Ah. Pero viene del angst existencial.
¿Te gustaría el alemán a ti? El verbo siempre va al final, entonces puedes construir toda una frase sota sin saber de qué se trata.
Y puedo pegar palabras, además. Sí. Pero bueno, no hablo alemán, con trabajos español. Pero me gusta Heidegger.
A mí no me gusta tanto Heidegger, me gusta mucho...
Pero su planteamiento este inicial de... Ante la pregunta que pregunta por el ser, la respuesta es quien pregunta, es maravillosa. Uno sí. se puede quedar así un ratote.
Me meto con Heidegger, me meto con Schopenhauer y agarro para la parte filosófica, a 3 personajes que también me resultaron fascinantes. Tiene una cosa que no me había pasado en las novelas, voy a hacer un paréntesis. Y tú lo sabes bien también, que mis 2 novelas anteriores, la que sale este año, tienen mucho que ver con un asunto de vida, tiene que ver con un asunto de experiencia. Uh-huh. Y algo que me gustó mucho de Reserva es que es un libro que viene de los libros, viene absolutamente de los libros, con toda la relación con la muerte, con la relación de una muerte de una madre de forma prematura, con la relación de Siria, que hay muchos muertos. No, viene mucho más de la literatura, y eso es algo que me terminó gustando mucho. Uh-huh. Los 3 personajes con los que me meto son... Vladimir Yankelevich, un filósofo francés que aparte me hace como el padre de la filosofía agnóstica del siglo XX. Creo que los filósofos del siglo XX son los filósofos franceses y mandan al demonio a los filósofos alemanes, lo cual yo agradezco mucho. Edgar Morin, que aparte tiene un esbozo de pedagogía que yo agradezco mucho, que lo uso para muchas cosas alrededor de los distintos temas de los que abordo, y una mujer fantástica, Madame de Staël. Madame de Staël, sigo sin entender por qué se ha perdido dentro de... por qué no llegó a ser universal, por qué se quedó en el localismo francés. Porque es una mujer que era hija del, creo que tesorero del banco francés prerrevolucionario, uh-huh. Acérrima enemiga de Napoleón en algún momento de su vida. Napoleón la manda al demonio para que se callara la boca y escribe un ensayo que se llama Reflexiones sobre el suicidio, que yo estoy convencido que voy a tratar de convencerlos en la editorial que me dejen traducirlo, porque termina siendo una explicación en el siglo XVII sobre muchos de los temas que todavía en el siglo XXI nos molestan mucho.
David Martínez desde Guadalajara, Jalisco, solicita a Huerfanito y nos dice: se va a presentar el libro Yo fui dorado de Pancho Villa, reminiscencias de un soldado de la División del Norte, del señor Gabriel Ponce, en la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, en la colonia Chapalita. Entrada gratuita el martes 19 de mayo a las 20 horas. Rogelio Aguilar Solorio del Distrito Federal solicitó el libro de la doctora Antaqui. El programa es excelente y me encantaba escuchar los libros de la doctora Antaqui. Enrique López del Distrito Federal solicita a Huerfanito y nos... y te pregunta, Maruán, ¿te basaste en alguno de los libros de la muerte escritos por Vladimir Yekelevich? ¿Crees que la muerte sea el único problema verdadero tal y como lo llamó tu madre? Lo primero ya lo contestaste, lo segundo.
Es un problema para los vivos, la muerte es solamente un problema para los vivos.
Ana Beatriz Zuno del Distrito Federal solicita a Huerfanito y nos dice: escuchaba a Ikram Antaqui, era una mujer sumamente inteligente, sus comentarios eran actuales. Felicidades a su hijo. Juan Mendellín del Distrito Federal solicita a Huerfanito y nos dice: recuerdo a Ikram, me estaban haciendo recordarla, la conocí y tengo sus libros autografiados. Felicidades a Marwan. Silvino Rincón del Distrito Federal solicita a Huerfanito. Felicidades a Marwan, está muy bueno el programa. María del Carmen Cruz Almaraz del Distrito Federal solicita a Huerfanito. Felicito a Jorge, Alberto y a Mayra por su programa, es un gusto escucharlo. Rosa María de la Peña, del Distrito Federal, el programa está de lujo, muchas felicidades a Maruán. Con todo mi corazón voy a comprar el libro que está comentando.
Muchas gracias.
Daniel Gómez Lezama, del Distrito Federal, felicito al programa, muchos años escuché a la doctora Antaqui, solicito Huerfanito. José Vidal González, de San Felipe de Jesús, felicito el programa, es un gusto escucharlo, me encanta, solicito Huerfanito, el pueblo que no quería crecer. José Soto, desde Guadalajara, Jalisco. Felicito a Jorge Alberto por su invitado. Fue un gusto escuchar por muchos años a la doctora Antaqui. Solicito Huerfanito. Luis López del Paso, del Distrito Federal, me pregunta: Jorge Alberto, ¿existen grabaciones de Ikram Antaqui? Maruán, ¿existen grabaciones de Ikram Antaqui?
Este programa tiene aparte, para mí, tú sabes, es un programa que a mí me gusta mucho más allá del tema de los libros y de los grandes amigos que son Jorge Alberto y Mayra. Este programa tiene un productor que mencionan todos los viernes al empezar, que es William Yarmes, y William Yarmes era el productor de mi madre. Entonces esa pregunta espero que Willy la responda pronto.
Pronto. Pronto, creo que se te va a escapar, pero haremos lo posible por obligarlo a que conteste don Luis López del Paso. Lidia Suárez del Distrito Federal solicita a Huerfanito y nos dice: Ikram Antaqui fue excelente y sus libros son maravillosos para volver a leer. Víctor León de San Miguel Chapultepec, felicito al programa, cada viernes los escucho y felicito ampliamente al señor Antaqui. Estoy leyendo la obra de Balzac, De la piel de zapa, solicita a Huerfanito. Tengo que hacer una pausa. Maruán, han llegado muchísimas llamadas queriendo los huerfanitos de tu madre. Hay dos opciones.
Yo creo que la opción sería que en vez de que sean triates...
Se vayan nueve. Se van nueve huerfanitos. Usted tiene más oportunidades todavía. 5095-1110, 5095-1110. La sin costo 01800-711-1110. Vamos a un corte y regresamos.
En un momento continuamos en La Tertulia, con Mayra González y Jorge Alberto Gudiño. Estamos de regreso en La Tertulia, con Mayra González y Jorge Alberto Gudiño.
De regreso en La Tertulia, le recuerdo, estamos platicando con Maruán Soto Antaqui, el pretexto, Reserva del Vacío, ensayo sobre la muerte como invención literaria, editada por Taurus. Laura Delia Jorge González, desde Monterrey, Nuevo León, solicitó Huerfanito y nos dice: conocí a Ikram Antaqui en el Tecnológico de Monterrey y fue un gusto. Sergio Reyes Crespo, del Distrito Federal, felicitaciones a toda la familia Antaqui.
Es una familia muy corta. Lo estoy yo. Pero gracias.
María Guadalupe Reyes, de Atizapán, de Zaragoza, solicito Huerfanito. Nos dice: soy un fan de la maestra Ikram Antaqui. Felicitaciones a Maruán. Lourdes Muñoz, del Distrito Federal. Jorge, le quiero preguntar al invitado, ¿cuál es su punto de vista sobre Durkheim?
No vamos a hablar sobre Durkheim ahora.
Recuerdo con mucho agradecimiento a la doctora Antaki. Feliz Día del Maestro a todos los maestros que nos escuchan. Gloria Ruiz, del Distrito Federal. Fui alumna de Ikram Antaki. La seguí toda la vida en la radio y tengo muchas grabaciones de ella. Pónganse de acuerdo y ya ahí resolvemos algo.
Sí, de hecho está la página de Ikram en Facebook, que es una página que puse para que se pongan de acuerdo entre los distintos radioescuchas y lectores. Intercámbiense ahí las cosas. Creo que era Willy, me va a cortar el micrófono por decir esto, pero...
¿Se dan cuenta de que toda la tertulia ha dicho Ikram? Y habla Marwan y dice Ikram. Ikram.
Sí, yo digo Ikram. A ver, hay una palabra que detesto, que es mamá. Detesto la palabra.
No, pero yo a lo que me refería es que la acentuamos diferente. Yo dije Ikram todo el tiempo, que claro, no tiene acento, pero siempre me sonó que era Ikram. Y tú la dices, supongo que como se debe decir, que es Ikram. Le seguiré diciendo Ikram. María Guadalupe Escamilla, del Estado de México, felicitaciones por este magnífico programa. Solicito Huerfanito. Ya no le voy a decir cuáles son los libros, tenemos 9 ejemplares de Ikram. Y de Ikram,
seguramente Antaki. Ya se fueron.
Sí, pues, pero se están sorteando. Entonces, si llegan llamadas después, siguen participando. 3 formas de hablar de la muerte.
La literatura es el instrumento análogo de la realidad. La literatura sirve para muchas cosas, posiblemente absolutamente inútiles, pero nos permite ser un espejo de todo lo que a veces no podemos decir o a veces sí decimos dentro de nuestra existencia diaria. La literatura nos permite, es algo tan poderoso que nos ha permitido tener estas convenciones sobre cómo se muere uno, qué pasa después y también cómo se enamora uno. Uh-huh. Y eso a partir de 3 cosas que hacemos en la vida y que también hacemos en la literatura. Uno es el silencio, callamos la muerte. Uh-huh. Me pongo a explicar un poco por qué callamos la muerte, por una negación absoluta que tenemos, que es también parte de nuestra capacidad de razón, que es también algo de los que nos hace humanos, es también lo que permite el lenguaje. La otra es el disfraz, el eufemismo. Y más en este país, que somos los maestros del eufemismo, le damos la vuelta absolutamente todo. Y la descripción exhaustiva de todo lo que la va a rodear. En esa descripción exhaustiva, cuando la mezclamos con el eufemismo, cuando también metemos los puntos de silencio, es que construimos la muerte y la muerte literaria. Es, para poder hablar de esto, que yo me acerco, como decía, a Mishima, al mártir de Gólgota, a Borges y a Sábato, a un par de filósofos franceses, a una mujer francesa, que insisto, era fantástica en la época de Napoleón, para poder acercarme a la muerte desde la literatura, porque tiene una cosa muy simpática la muerte. Nos hemos acostumbrado a ella en cualquier forma narrativa, uh-huh, pero somos incapaces de acostumbrarnos a ella en la vida diaria. Trato de acercarme entonces a la muerte desde la razón, que eso es posiblemente la parte que más me costó a la hora de escribir Reserva del Vacío. Uh-huh. Porque cuando estamos hablando de la muerte, y si nos vamos a quitar de este asunto médico, científico, que hablamos biológico hace un momento donde no hay mucho que contar, nos vamos a acercar a una de las grandes pasiones de la humanidad. Y es complicado acercarse a las grandes pasiones, claro, desde la razón. Y termina siendo algo que termino disfrutando mucho, en lo que me sentí muchísimo más libre, como te decía, con las novelas, para tratar de encontrar esos distintos paralelismos entre todos estos personajes y muertes y narrativas que te he contado, para poder explicar por qué vemos la muerte como la vemos.
Lucila Zambrano, del Estado de México, felicito el programa. No solicito Huerfanito porque ya tengo los libros. Estoy empezando a leer a Marwan. Me pareció escuchar que Marwan dijo que era el más ateo del mundo. Qué raro, pensé que era yo. Lucila, yo se lo dije a Marwan en su momento. Creo que no es ni Marwan ni Lucila el más ateo de este mundo. Creo que el más ateo de este mundo no anda pensando esas cosas, pero bueno.
El más ateo que yo he leído se murió hace unos años, se murió de cáncer, Christopher Hitchens.
Y lo decía.
Sí, lo decía.
Entonces no lo era. El más.
No, no es que uno sea el más ateo. El más ateo es una vaca. Las vacas solamente creen en que el pasto crece.
O las hormiguitas.
Pero tienen una vida en comunidad que las va a obligar a ser religiosas, sí, en algún momento. Y siempre tienen una abeja reina.
Las hormigas.
Digo, una hormiga reina.
Ok. Sí, tienes razón. Uh-huh. Ana Livia Ochoa solicita a Huerfanito y nos dice, como todos los viernes, escuchando la tertulia y hoy escuchando a su gran invitado. Felicidades a Marwan. Marwan, necesito decir algo, hacer una pregunta muy, muy, muy complicada de Reserva del Vacío.
Dígalo.
¿Qué con los pollos?
Los pollos.
Habla de los pollos y Reserva del Vacío.
Cuando vemos estas tiendas de mascotas que a todo mundo molestan, que tienen ahí esos pollitos amarillos que están en las vitrinas, que están picando para agarrar semillas, y de repente uno se muere, y no es raro que pase eso, porque tampoco está en las mejores condiciones del mundo. Se muere uno, cae patas arriba, las patas son rosas, el tipo no hace absolutamente nada, se acerca a otro de los pollitos y va a ver qué es lo que le está pasando, no porque le importe que está muerto, sino porque hay algún objeto raro, porque deja de emitir calor, porque le dejó de pedir semillas, porque dejó de ser competencia. La muerte se transforma en algo que existe, pero tampoco les preocupa mucho. Conforme vamos evolucionando, la muerte nos empieza a preocupar cada vez más. Y esa muerte que cada vez nos preocupa más la podemos ver, por ejemplo, en los perros que cuando se les muere el dueño, esas historias que pasan en YouTube y cosas del estilo, que se va todos los días a buscarlo en la parada de autobús donde iba el señor, qué sé yo, o se deja morir en su tumba en un cementerio. Yo nunca he entendido cómo llegó a ese cementerio el perro, seguramente vivía en lejos. Lo que está preocupándole al perro no es una preocupación. Puede ser un sentimiento de falta, puede ser un asunto de rutina. Puede haber, sí, una tristeza a partir de la rutina. Puede haber todo lo que quieran, salvo un razonamiento de la muerte. Uh-huh. Ese razonamiento de la muerte solo lo encontramos en nuestra especie. Posiblemente haya uno que otro esbozo en algún primate más avanzado. Tampoco somos muy distintos a algunos de ellos, solo tenemos un poco menos de pelo. Y es un poco, reservarlo así, o tratar de entender cómo a partir del exceso de conciencia, el exceso de razón, estas grandes preocupaciones que tenemos empiezan a aparecer en como nuestros grandes motores de vida.
¿Sirve entonces la literatura? ¿La literatura es útil para la muerte? Y que esa sí es una pregunta casi heideggeriana.
Para poder construirla absolutamente y para poder entenderla desde el terreno de los vivos, que es el único terreno en el que lo vamos a entender. Cuando estamos hablando de este tipo de cosas, nos vamos a acercar a algo que le criticaban mucho a Yankelevich, por ejemplo, como le decían, el filósofo del obvio. Sí, solo que esas son grandes obviedades que de repente pasamos por alto y la literatura nos sirve para aproximarnos a ellas, sin duda.
Pero también nos sirve, y se ha dicho muchas veces, que la literatura nos sirve para acumular experiencias que no son ajenas, que nos son ajenas.
Por eso hemos logrado pensar que creemos lo que ocurre. O sea, da igual si creemos o no creemos.
Claro, no, a lo que iba es que la mayor parte de todas esas experiencias ajenas, o un montón de experiencias ajenas, sobre todo los que de niños tuvimos la fortuna, de niños y de adolescentes, de leer novelas de aventuras, nos nutrimos de un montón de experiencias ajenas. Sé de tu amor por los tres mosqueteros, por ejemplo, ¿no? Porque te nutrías tú también de todas esas experiencias, y acababas el capítulo y seguro soñabas que eras o el quinto mosquetero o D'Artagnan, o tu
nunca
favorito.
Nunca D'Artagnan, yo no entiendo, eso es una patología con D'Artagnan, siempre Athos, okay. Siempre es Athos.
Eso soñabas. Ahora, hay dos asuntos, que es casi de donde partimos, que finalmente la experiencia sí nos terminará alcanzando. La del amor, que entonces es una combinación de nuestra experiencia y nuestro sentir propio con todo lo que hemos abrevado del discurso narrativo de la humanidad.
Que se encuentra en la literatura. Ajá, al final.
Sí, y que parte de ahí, ¿no? Y la de la muerte, que aun cuando no la vamos a experimentar, nos la vamos
creemos
a
que la tenemos clara, ¿no? Creemos que la tenemos uh-huh. clara. Creo que son los grandes temas morales de la humanidad al final. Y creo que justo son esos dos los grandes temas morales. Y me acuerdo mucho a la hora de estar corrigiendo que me aviento una discusión riquísima con Romeo Tello, con mi editor en Taurus. Porque le cito en algún momento como la muerte y el amor como los grandes temas morales. Y me pregunta, ¿el amor también es un tema moral? Mi respuesta es sí. Si quieres, el próximo año te mando un ensayo sobre esto.
Roberto Medina, desde Guadalajara, Jalisco. Yo escuchaba a la doctora Antaki y sentí mucho gusto que se nos adelantara. Ahora me da mucho gusto escuchar a Marwan, y respecto de las grabaciones hice muchas, pero al mismo tiempo... Ya. Eso, como que se cortó don Roberto. Y Luis G. López del Paso vuelve a llamar y dice, ¿dónde puedo comprar los discos o audiolibros de los programas de la maestra?
Aquí tenían un proyecto, tenían una página donde se hacía eso. No sé si la sigan teniendo, la verdad no tengo la más remota idea.
No, yo tampoco.
Les quiero recordar una cosa que va a ocurrir la próxima semana. Lunes 18, martes 19... en el péndulo de la Roma, en el Foro El Tejedor, Jorge Alberto Gudiño va a dar una especie de taller, La construcción del mal en la literatura. Es un temario que suena súper interesante. Entiendo que los boletos se hacen directamente en el péndulo, pueden meterse a la página o asistir a la taquilla para poder entrar. Lunes y martes de la próxima semana, 7:30 p.m. a 9:30. ¿Puede ser el costo de recuperación?
Sí.
$250.
Willy dice que no tiene audios él.
Ok, no tiene audios, entonces
que
no.
Que sí hay. Ya, que no se pueden repartir justo ahora, okay. Pues, que no se pueden enviar, no se pueden, okay, no se pueden mandar como podcast justo ahora, eso. Marwan, iba yo a hacer otra pregunta de reserva del vacío, pero te interrumpes con un anuncio.
Qué imprudente.
Sí, caray.
Sí, a mí también, Mayra, me da un poco de miedo.
¿Se aprende más escribiendo novelas o ensayos?
Novelas, mucho más novelas. El mundo de la ficción permite cosas, te permite ir descubriendo cosas. Siento que en el ensayo... A ver, primero, creo que novela que parta de una tesis va a ser una mala novela. Uh-huh. Igual estoy diciendo una barbaridad, y eso es lo que yo pienso, y esa es mi opinión, y allá yo. Reserva el vacío, sí, bueno, creo que cualquier ensayo de este tipo sí parte de una tesis. Y es una tesis que puede cambiar, efectivamente, sí, pero claro. Sí parte de una tesis.
Sí, bueno, cuando se dan clases de seminarios de titulación y esas cosas, uno dice, normalmente la tesis es una hipótesis que en el 99% de los casos uno demuestra, que en el 0.99% de los casos uno niega, que es una cosa complicadísima, ¿no? Uno puede demostrar que hay una tacita orbitando Neptuno, uno no puede demostrar que no la hay, ¿no? Y en lo que queda, uno declara que no se puede demostrar. Y eso es completamente casi imposible, ¿no? Pero cuando uno escribe un ensayo tiene idea de hacia dónde va.
Tiene idea totalmente hacia dónde va. Ahora, ¿qué parte es muy rica? Tienes que leer un montón de cosas. Son leer decenas, 100 libros para poder llegar a 160 páginas. Y espero que un poco ese esfuerzo por responder mis propias preguntas las encuentre un lector que seguramente se va a hacer las mismas, porque al final pues todos nos vamos a morir, ni modo.
Claro. Reserva del vacío además es un libro que uno puede meter en la bolsa de su chamarra y eso está muy bien.
Dependiendo del tipo de chamarra.
En las bolsas de mis chamarras siempre caben libros, si no todos. Pero
si
este,
la chamarra de Jorge Alberto van a encontrar un libro.
No siempre. Marwan, ya sabes que hay obligaciones aquí.
Tres libros, y aparte estoy muy entusiasmado con decir los libros.
Recomiéndanos.
Se los voy a recomendar. Uno, primero, para que dejemos de opinar de un libro del que nadie habla. Sumisión, de Houellebecq.
Ajá.
A mí me gusta Houellebecq. Uh-huh. Este es el que menos me gusta, Houellebecq.
Ok. A mí y el que más me gusta es La posibilidad de una isla.
Partículas elementales es lo que más me gusta a mí. Y El mapa y el territorio me divirtió muchísimo. Okay. Me divirtió muchísimo.
Sumisión no.
Sumisión no es tan provocador. Es el escándalo de Sumisión es a partir del fundamentalismo, no de la literatura.
Okay.
Todo lo que está en Sumisión lo encuentran en cualquier día en Le Monde o en algún periódico uh-huh. europeo. Pero sí, creo que hay que leerla, hay que dejar de opinar de los libros a partir claro. de la ideología. Es lo peor que le puede pasar a la literatura.
Dos.
Todos los rusos aman los abedules.
Qué buen título.
Te voy a... El título en inglés es... Por acá lo tengo. All Russians Love Birch Trees. De Olga Grashnova.
Okay.
Lo editó el año pasado alrededor de la Feria de Guadalajara el Instituto Goethe. Uh-huh. Donde vendan libros del Instituto Goethe lo pueden conseguir. Uh-huh. Léanlo. Los rusos...
Pero también se consigue...
Se consiguen versiones digitales, okay. todo eso. Los rusos están muy cabrones, escriben muy bien.
Ok. Tres.
Uno para que me consiga Mayra, el nuevo de Guy Talese. No lo he leído, pero lo quiero leer. Lo okay. recomiendo porque me gusta mucho y me gustaba mucho La Soprano.
Ok. ¿Alguna nueva manía?
Son muchísimas. Tú sabes que conmigo las manías terminan siendo espantosas y las termino reflejando en los libros. Sigo tomando mita en la mañana, sigo durmiendo con una ginebra, sigo acomodando todo por orden alfabético y lavándome las manos 18 veces al día.
Pues ahí está. Ahí está. ¿Dónde te... presentaciones, anuncios?
Se me juntó la chamba. La carta del verdugo sigue viajando, sigue presentándose. Y viene nueva novela también en septiembre, entonces en principio no quería hacer una presentación formal de Reserva el Vacío. Posiblemente a finales de junio hagamos algo alrededor okay. de la muerte en la literatura, más que una presentación. Pero sí, si nos escuchan en Arteaga, 31 de mayo creo que sí.
31 de mayo.
Vamos a hacer un triplete de presentaciones. Primero, en la Feria del Libro de Arteaga, primero vamos a estar presentando Jorge Alberto y yo La Carta del Verdugo y Reserva el Vacío en una presentación doble, y después los dos estaremos presentando Justo Después del Miedo. Ojalá puedan acompañarnos.
Así es.